Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Estamos a pocas horas de que se cumplan 50 años de la llegada del hombre a la Luna. Probablemente la hazaña más espectacular de toda la historia de la humanidad. Y yo quería recordarte, por si no lo sabes, que España también lo hizo posible. Lo hicieron posible hombres como José Manuel Grandela y Carlos Pintado, ingenieros españoles que siguieron el aterrizaje del módulo lunar desde la estación de Fresnedillas de la Oliva en Madrid. El seguimiento que hizo la NASA desde esta estación española fue crucial para el éxito de la expedición del Apolo 11. El propio Neil Armstrong reconoció este hecho y el trabajo de los técnicos españoles en la misión. José Manuel era radiotelegrafista de la Marina Mercante y viajaba por todo el mundo, pero un día, y gracias a su mujer, se enteró de que la NASA buscaba expertos en comunicaciones y, como él dice, dejó la mar por el cielo. Tenía entonces 23 años. Carlos Pintado era incluso más joven. Tenía 22 años, había estudiado Ingeniería Industrial y Electrónica y trabajaba en Telefónica. Un día, cuando iba corriendo hacia el tren en la estación de Pinto, en Madrid, vio un anuncio que había publicado la NASA buscando expertos en comunicaciones que hablaran inglés. La historia de estos dos hombres, de estos dos españoles, se unió así a la historia de los miles de hombres que trabajaron en el proyecto Apolo con el objetivo de llevar el primer hombre a la Luna. Una empresa que ponía a prueba la tecnología espacial, pero también la capacidad para soñar del ser humano, de hacer posible lo imposible. El honor y la gloria se lo llevaron, como no podía ser de otra manera, Armstrong, Aldrin y Collins, los tres astronautas protagonistas de un acontecimiento verdaderamente extraordinario. Pero Carlos y José Manuel, y con ellos España entera, también formaron parte de esa gesta de la que todos debemos sentirnos orgullosos. Enseguida aquí en la tarde vamos a recuperar la historia de esta participación española en el viaje a la Luna, pero también estamos pendientes de otras noticias a esta hora, como que la Guardia Civil ha recuperado el cuerpo sin vida del bañista de 70 años desaparecido el pasado martes en una playa de Denia. COPE Alicante, José Ramón Zaragoza.
El cuerpo sin vida del bañista de 70 años desaparecido el pasado martes ha sido encontrado esta mañana cuando una embarcación recreativa ha dado el aviso del hallazgo a unas 2 millas de la urbanización Oliva Nova, ya en la provincia de Valencia. Hasta el punto se han acercado los GEAS de Alicante, que han logrado recuperar el cadáver, confirmando después que se trataba del bañista español desaparecido hace 3 días en una playa de Denia, al norte de la provincia alicantina.
Y susto en Grecia tras un terremoto de magnitud 5,1 en la escala de Richter y que ha sacudido este mediodía la capital, Atenas. Ha dejado una persona herida y diversos daños en estructuras. Más datos, Juan Andrés Ruber.
Normalidad en Atenas tras el terremoto de este mediodía que ha sacudido la capital griega. El sismo de 5,1 grados en la escala de Richter se ha sentido en toda la región de Ática y tras el primer temblor se han detectado hasta 10 réplicas, la más fuerte de 4,3 grados. El terremoto ha provocado cortes de electricidad y en los servicios telefónicos, pero solo ha habido una herida leve. Vicente, que está allí de vacaciones, ha contado a la cadena COPE cómo ha sido el momento del sismo.
Nosotros estábamos en el hotel, en una séptima planta. El hotel está situado en el corazón de Atenas y de repente hemos sentido como el hotel temblaba de forma virulenta en torno a 15-20 segundos. De repente hemos visto que estaba todo el mundo en la calle, que había bastante jaleo.
Además, ha comentado que la ciudad se encuentra preparada para estos casos y que no ha habido problemas graves. Ha sido el temblor más fuerte desde el que se produjo en el año 1999, en el que murieron 143 personas y hubo 2.000 heridos.
Y también te cuento que junio fue el mes más caluroso en el mundo en 140 años de registros oficiales. La NASA también ha calificado a junio de 2019 como el mes más caluroso registrado, muy por delante del récord anterior establecido en 2015. José Manuel Pino.
La ola de calor pasa factura. El promedio de la temperatura global en junio fue de 0,9 grados por encima de la media. Marca así un récord global. Desde 2010 se han producido 9 de los 10 junios más calientes hasta la fecha. Son ya así 43 meses de verano consecutivos con una temperatura por encima del promedio. En el tramo de enero a junio, el 2019 empata con el 2017 como el segundo año más caluroso hasta la fecha. Europa, Asia y África han vivido sus meses de junio más calurosos en los registros.
Y ya en los deportes estamos pendientes de la 13ª etapa del Tour de Francia. Víctor Barona.
Hoy toca contrarreloj con principio y final en la ciudad de Pau, a los pies de los Pirineos, en un recorrido de 27 kilómetros. Ahí está el equipo de la cadena COPE, Erik Frade. ¿Cómo se está desarrollando la jornada?
En la línea de meta sigue valiendo el tiempo del danés del Deconi Quick Step Kasper Asgreen, 35 minutos y 52 segundos. Viene amenazándolo Thomas de Gem, venía amenazándolo Wout van Aert, el ciclista belga del Jumbo-Visma, que ha tenido una caída bastante fea, dando una curva, estaba limando mucho esas curvas para intentar hacer el menor crono posible y opositar al triunfo de etapa. Se ha hecho bastante daño Wout van Aert, del que estamos pendientes. A partir de las 4 y 41, el top 10 de este Tour de Francia, la general de forma inversa. A las 4 y 41 sale Mikel Landa, de 2 minutos en 2 minutos hasta llegar a las 5 y 19 a Julien Alaphilippe.
Además, en fútbol, el Real Madrid ya está en Houston, donde va a continuar la pretemporada y donde se enfrentará al Bayern de Múnich en la madrugada del sábado al domingo. Mientras, el Barcelona pondrá mañana rumbo a Japón. Además, los azulgrana han hecho oficial la vuelta de Víctor Valdés al club como entrenador del Juvenil A.
Sigues en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Estamos celebrando un día muy especial. Se cumplen 50 años. 50 años, ¿eh? Desde la llegada del hombre a la luna. ¿Tú te acuerdas de ese momento? Claro, sí vivías, ¿no? Quizá eras muy pequeñito, quizá, bueno, ya tenías unos años, eras un adolescente, un joven que empezaba su vida y, por supuesto, hay mucha gente que no había nacido todavía aquel día. El mundo, desde luego, no era como es ahora en muchas cosas. Han pasado 50 años y, bueno, debió ser algo tan extraordinario. A mí me resulta extraordinario hoy en día. ¿Cómo debió ser vivirlo hace 50 años, ¿no? Que el hombre por primera vez llegara a la Luna en esta misión del Apolo 11. Y no sé si lo sabes, pero España tuvo mucho, pero mucho que ver en que eso fuera posible. Concretamente, desde la estación de Fresnedillas de la Oliva en Madrid, que se construyó expresamente para esta misión. El gobierno de España decidió que sí, que participaba, que construía, por lo tanto, la estación, pero puso una condición a la NASA. Tendría que contratar personal español y cumplió su palabra. De esta manera, pues hemos localizado a nuestros siguientes protagonistas. Ellos participaron de esta misión, lo recuerdan perfectamente y no solo eso. Hoy en día, bueno, pues yo creo que tienen la suerte de poder recordarnos a todos nosotros cómo fue aquel momento. Uno de ellos es José Manuel Grandela. Hola, José Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y otro, Carlos Pintado. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Oye, José Manuel, 50 años que se cumplen en nada en 24 horas. ¿Qué sensación tienes del paso del tiempo? ¿Parece que fue ayer o verdaderamente te parece que pasó esto hace 2 siglos?
No, 2 siglos no, y Carlos está como yo. Recordamos perfectamente fechas, nombres y todo lo que ocurrió en aquel entonces. No nos preguntes cuál fue la última película que hemos visto o qué hemos cenado ayer, pero eso lo tenemos grabado a fuego.
¿Es así, Carlos?
Sí, así es. Además es curioso porque con el paso de los años parece que recuerdas detalles, en muchos casos detalles pequeñísimos, que cuando sucedieron en su momento pues no te diste realmente cuenta de que pasaban, y sin embargo en el paso de los años esto se ha hecho más vívido y recordamos muchas más cosas que antes.
Es curioso esto, ¿verdad? Bueno, quizá también porque habéis estado de alguna manera muy ligados a este acontecimiento, que para vosotros fue, pues me imagino, una cosa extraordinaria como lo fue para todo el mundo, pero es que vosotros lo vivisteis ahí, al lado, en primera persona, contribuisteis a que esto fuera posible. Claro, me imagino que aparte de contárnoslo ahora, por ejemplo, a los medios de comunicación, esta historia se la habéis contado a vuestra familia, a vuestras mujeres, a vuestros hijos, a vuestros nietos, toda la vida seréis, bueno, unos héroes, ¿no?, para ellos, ¿o qué?
Al menos para los... perdona, Carlos. Al menos para los nietos. En su día los hijos también nos admiraban porque éramos de los pocos que llegábamos a casa y contábamos lo que con una intensidad enorme lo que acabábamos de vivir en las últimas horas. No todo el mundo era así, ¿eh? Todo hay que decirlo. Con lo cual, con el paso del tiempo, a base de repetirlo, eso no se ha olvidado en absoluto. En los colegios los profesores nos decían, oye, regañar a vuestro hijo porque no está bien mentir, que dice que tú trabajas en la NASA. Eso le ha pasado a Carlos también, claro.
Sí, Carlos.
Es cierto, es cierto. Además, estoy de acuerdo con José Manuel. Al final, los nietos son los que reciben las batallitas del abuelo, que es el que cuenta todas esas historias. Y yo creo que nuestros nietos, de alguna manera, están orgullosos de que el abuelo sea el que cuente las batallitas esas.
Hombre, es que esta no es una batallita cualquiera, ¿eh? Esta es la primera vez que el hombre pisa la luna, ¿eh? En la historia de la humanidad.
Efectivamente. Y lo de los colegios es verdad. Yo tengo una anécdota pequeña, con mi hija pequeña, precisamente. Un día en el colegio, pues les preguntaron a los niños, ¿qué hacen vuestros padres? Y cuando le tocó a mi hija, dijo, mi padre manda cohetes a la luna. Te puedes imaginar la reacción del resto de los niños y del profesor.
Vamos al principio. Porque creo que llegasteis a trabajar en esta estación de Fresnedillas de la Oliva, que recordemos se construyó expresamente para esta misión del Apolo 11, a través de un anuncio. José Manuel, ¿cómo fue aquello?
Bueno, yo le daría la voz a Carlos porque él empezó, yo estuve al final 40 años, pero él empezó 3 años antes que yo. Yo le cedo la oportunidad.
¿Cómo
de que
fue,
tú...
Carlos, para ti?
Muchas gracias. En el fondo fue una casualidad. Yo había estado estudiando en Estados Unidos, luego y después de eso me vengo a España y empiezo a trabajar en Telefónica en un radioenlace de 8.000 megaciclos. Y un día, pasando por delante de un kiosco, pues vi de casualidad un anuncio en el periódico. El INTA y la NASA buscan técnicos para sus estaciones de seguimiento de satélites, imprescindible un conocimiento profundo del idioma inglés y tener una base electrónica razonable. Y digamos que a mí aquello me cuadraba perfectamente. Así que me lo pensé un par de días y luego dije, bueno, pues ¿por qué no intentarlo? Así que me fui, me hicieron las entrevistas oportunas y allí acabé. Sí, yo creo que la historia de José Manuel es más interesante porque él a lo mejor no se lo pensó tanto como yo, se lo pensaron por él.
A ver, ¿cómo que se lo pensaron por él, José Manuel?
Sí, yo era oficial de la Marina Mercante, oficial radiotelegrafista de la Marina Mercante y estaba embarcado y en un barco extranjero, como cantaba la Concha Piquer. Y estaba en luna de miel, había conseguido autorización, porque entonces las mujeres no podían ir en barcos mercantes que no fueran de pasajeros, la autorización del propietario del barco para casarnos y viajar juntos. Y en eso este barco estaba por América, por Europa, etcétera, pero no venía nunca a España porque no tenía ninguna relación. Y de pronto recibí un telegrama, claro, era yo el que lo recibía, en el que nos ordenaba ir a desembarcar en Valencia. Uh-huh. Entonces, bueno, era el primer punto español que cogíamos en meses y mientras yo pues estaba haciendo a bordo mis cosas, pues mi mujer bajó, entonces no existían los móviles, bajó corriendo a una cabina telefónica para llamar a Madrid, donde estaban nuestras familias. Y
para decir, estamos bien.
Estábamos bien, nada exacto. Más. Y a la vuelta volvió con un ABC en la mano, dijo, mira lo que he encontrado en el ABC, algo parecido a lo que Carlos vio.
Un anuncio
además en letra negrita y un tercio aproximadamente de toda una hoja, o sea, tenía necesidad de que aquello fuera visto, y entonces ponía exactamente mi caso: radiotelegrafista. La NASA necesita radiotelegrafistas para su ampliación y tal, programa de investigación espacial y tal. Requisito, ya lo ha dicho Carlos, hablar el inglés de corrido y, lógicamente, conocimientos técnicos que yo los tenía. Y yo cuando vi aquello, pues claro, mi mujer dijo, bueno, porque el plan era que unos días después nos íbamos a separar. Ella iba a volver a Madrid, era maestra,
sí,
profesora, y hacer su vida.
Y tú pasabas muchísimo tiempo fuera, ¿no?
Claro,
fuera de casa.
Como todos los marinos.
Exacto.
Pero ella dijo, ah, no, pues mira, esto es una ocasión de oro y tú llamas. Digo, no, hombre, si esto es para sabios, científicos, yo qué pinto. Mira, tú eres radiotelegrafista, ¿no? Lo pone aquí. Vale, tú hablas inglés de corrido, me consta. Y conocimientos técnicos, bueno, es el responsable en el barco de todo lo que es electrónica. Así que tú llamas. Pues efectivamente, llamé directamente, ya me hablaron en inglés, la señorita que me atendió, y ya dijo, bueno, vale, no hace falta que sigamos. Mañana te quiero aquí. Digo, no, no, mañana no, que estoy embarcado y que yo no puedo abandonar un barco sin avisar, por lo menos con 15 días de antelación, porque un barco no se puede hacer a la mar sin un radiotelegrafista, sin un oficial radiotelegrafista. Así que dije, ¡ay, qué rabia! Bueno, vale, pues nos esperamos. Así que en el siguiente puerto pasaron los 15 días, pues nos desembarcamos tan deprisa que nos dejamos los pasaportes. Pero eso fíjate si teníamos, nos importaba un comino.
Oye, ¿y es verdad que durante las entrevistas incluso llegaron agentes del FBI a tu barrio a ver dónde vivías y cómo vivías?
Sí, en ese momento no lo supe, indudablemente. Según íbamos avanzando y pasando los filtros, los exámenes diferentes que nos iban poniendo, pues bueno, pues iban teniendo más conciencia de que tú ibas a poder estar, pertenecer en la plantilla, y luego lo supe por los vecinos. Yo vivía en Tetuán de las Victorias, una vecindad en la que había nacido y me había criado, y las vecinas salieron a llorar y a despedirme cuando, pues todo aquello, ¿no? Y claro, cuando llegaron dos señores muy serios, muy puestos y muy encopetados a preguntar qué tal era yo, que cómo, claro, sabían de mí todo. Todo.
Te habían investigado a fondo, ¿no?
Menos mal que no contaron las travesuras que hice de pequeño.
Bueno, y llegáis a trabajar en esta estación de Fresnedilla de la Oliva. ¿Y cuándo sabéis que el objetivo era mandar un hombre a la Luna? ¿En qué momento, Carlos?
Pues precisamente cuando empezamos a trabajar. A mí me habían contratado inicialmente para la estación de Robledo, pero había un pequeñísimo problema. Resulta que yo no había hecho el servicio militar, que como recordarás en aquella época
sí, era obligatorio, claro.
Entonces, cuando la jefa de personal me dijo, venga, estás contratado, te vas a Robledo, me puso el contrato encima de la mesa, firma aquí, y en ese momento me preguntó, por cierto, tú has hecho el servicio militar, ¿verdad? Y le dije, pues no. Y se enfadó mucho.
Claro, es que ¿cuántos años teníais? ¿Tú cuántos tenías, Carlos?
Pues cuando me presenté la primera vez, 20.
20, fíjate.
Entonces se enfadó muchísimo. Y me dijo, pero hombre, si esto era un requisito que estaba en el anuncio. Digo, pues no me di cuenta. Sí me había dado cuenta, pero...
ya, sí.
Claro, yo
decidiste pasarlo por alto.
Claro, lo siguiente es que me dice, pues vete a hacer el servicio militar voluntario para terminar antes, y cuando termines vuelves. Me fui al entonces Ministerio del Ejército, pedí entrar voluntario, y 18 meses después volví. Y cuando llegué a la oficina, esto es una anécdota curiosa, porque la recepcionista me preguntó, buenos días, ¿qué quiere usted? Digo, pues vengo a ver a la jefa de personal porque tengo una cita con ella. Dice, ¿y cuándo la daba cita? Digo, pues hace 18 meses.
Bueno, está claro que la NASA os necesitaba, ¿eh? Necesitaba, pues, que estuvierais en el proyecto.
Lo cierto es que me sacó el contrato y me dijo, pero ya no vas a Robledo. Nos hace falta en Fresnedillas, que es una estación nueva, y te vas para allá. Y yo realmente no sabía en ese momento qué era lo que iba a hacer allí. Pero en el momento en que llegué, lo primero que me dijeron es, bueno, esta es una estación de vuelos tripulados y aquí ya vamos a soportar el proyecto Apolo, que es el que va a llevar un hombre a la Luna.
¿Y qué? ¿Cómo te quedas cuando te dice eso?
Pues muy sorprendido, porque mi idea inicial era, pues eso, yo me acordaba del Sputnik y yo decía, bueno, pues antenas mirando a satélites que están ahí dando vueltas a la Tierra y recibiendo datos. Claro, cuando me hablan de un proyecto que va a llevar tripulantes y que encima van a ir a la Luna, pues me impactó muchísimo, pero en el fondo me ilusionó.
Hombre,
muchísimo.
Hombre, claro, me imagino. José Manuel, ¿tú cómo te lo tomaste cuando te lo dicen?
Bueno, a mí en parte casi me asusta. O sea, yo dije, insisto en que yo aquí no pinto nada, porque nada más llegar allí y ver aquella antena gigantesca de 26 metros, que no había otra cosa en España, porque hasta la de Robledo tenía otra postura y otra hechura, ¿no? Aquello era... Pero ya cuando entro dentro de la sala de operaciones, que era donde estaban los cientos de equipos, en medio de un guirigay hablando inglés, claro. Miento, americano. Y además americano técnico,
cerrado.
Cruzándose, sí, eso es, cruzándose conversaciones por altavoces, bueno, aquello era. Y mirando a derecha e izquierda diciendo, no me conozco un equipo, no sé nada, o sea, todo lo que estoy viendo es nuevo. Y es que efectivamente la NASA estaba creando los equipos según sus necesidades para que él...
Pero a ti cuando te dicen es para llevar a un hombre a la Luna, tú dijiste, ¿esto será posible?
Sí, bueno, hombre, habíamos seguido por la prensa que se estaban haciendo cosas en el espacio inmediato, sí, a la Tierra. Pero no, fue impresionante. Pero ya cuando nos dieron un libro que medía como 40 centímetros cerrado de alto, que se llamaba Apollo Indoctrination, que era todo el programa Apollo, nos lo estudiamos de pe a pa, pero es que además tenía tanto gancho, era tan futurista, que no sé qué te enganchaba, como las mil y una noche, o sea, que no podía
dejar de
pasar eso.
Qué bueno. Bueno, vayamos a la noche en cuestión, a lo que va a pasar... En 24 horas, pero lo que pasó hace 50 años. Tú dices en las conferencias que das por todas partes, José Manuel, España lo hizo posible. Es decir, tú quieres resaltar que nuestro papel en esta misión fue fundamental. Que si no hubiera sido posible que esto se realizara con éxito. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues la respuesta a esta pregunta nos las van a dar Carlos y José Manuel aquí en la tarde, pero habrá que esperar un poquito. ¿Cómo se vivieron realmente esas horas, las horas clave? ¿Cómo las vivieron desde esa estación de Fresnedillas de La Oliva? ¿En qué consistió su trabajo en concreto durante esas horas? ¿La tensión? ¿Los nervios? ¿Podría aterrizar el Eagle? ¿Hubo dificultades? José Manuel y Carlos nos lo cuentan, como te digo, en la tarde, en unos instantes, en un ratito, si te quedas escuchando este programa hoy, esta tarde de viernes. Pero esto es un anticipo.
Cuando la nave se posa en la Luna y Armstrong dice esa frase maravillosa de Houston, aquí va a ser la tranquilidad, el águila ha aterrizado. Nosotros en Madrid, nosotros lo oímos antes que Houston.
Yo me notaba el corazón fuera del pecho.
No me extraña.
No acabábamos de ver, es que no veíamos que Armstrong encontrara el sitio adecuado, quitó el piloto automático y se puso a pilotar él, como si con un joystick, buscando un sitio donde la nave no se dañara, porque si la nave se dañaba en el descenso, luego no podrían volver.
Bueno, pues en un rato, como digo, a lo largo de la tarde completamos la historia. Pero fíjate ahora, sí que quiero que me acompañes a otro sitio, muy diferente, ¿eh? Este está sobre la Tierra, es bastante más común, es posible que lo hayas visitado en la última semana y es una farmacia. Es una escena esta que te voy a describir que es posible que hayas visto también a menudo en los últimos tiempos. A mí me pasó ayer mismo, ayer por la noche. Tuve que acudir a una farmacia de estas que abren 24 horas y la verdad es que había bastante gente, había cola. Con lo cual no una, sino hasta tres veces a tres personas que estaban delante de mí, la farmacéutica que les estaba atendiendo les dijo aquello de, después de buscar en el ordenador, lo siento, no te puedo pedir este medicamento. Bueno, puedo pedírtelo, pero va a dar igual porque está en falta. Porque ahora mismo no tiene el laboratorio. Ahora mismo no nos lo están suministrando. Y como te digo, es un gesto, es algo a lo que nos estamos enfrentando cada vez más a menudo. ¿Por qué? ¿Por qué hay falta de medicamentos? Y hablamos en algunos casos medicamentos de uso muy común, ¿eh? Medicamentos para la tensión, algunos relajantes. ¿Es algo puntual? ¿Es algo que pasa desde hace tiempo? ¿Es algo que se ha agravado en los últimos meses? Antonio Rengel es un técnico de farmacia que lleva 25 años detrás del mostrador, conoce el problema de primera mano. Su farmacia está en Álvora, es un pueblo de Málaga. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
A ver, tú estarás haciendo esto bastante a menudo, ¿no? Llega alguien con una receta y dices, bueno, no lo tengo, voy a mirarte a ver si está disponible. Y coges y utilizáis el ordenador y entonces ves que no está disponible. ¿Te pasa muy frecuentemente?
Sí, sí, esto es algo frecuente. Me suena la escena que has contado en la farmacia de 24 horas porque es ya una respuesta común el día a día de la farmacia. Es un problema que viene de largo y con un repunte progresivo de unos años a esta parte y es bastante frecuente, vamos, tanto en cantidad como en gravedad. Cada vez medicamentos más necesarios y que quedan problemas de desabastecimiento, sí.
Sí, porque Antonio, tú que llevas 25 años, o sea, dices el problema viene de largo, pero por lo que me estás contando, cada vez es más grave.
Exactamente, hace varios años cuando yo comencé a trabajar y tal, pues había causas más habituales como inmovilizaciones de la Agencia Española de del Medicamento por alguna, por algún tipo de notificación de alerta. Entonces, mientras que se resuelve, ese medicamento entra en desabastecimiento o problemas logísticos de cambios de envasado. Ahora también, por ejemplo, ha habido un repunte en el desabastecimiento porque algunos laboratorios están cambiando el envasado para adaptarse, homologarse a una normativa europea, que tienen que venir todas las cajas selladas, cerradas, con su código QR, en fin, pues todo eso hace que a veces los laboratorios pues entren en esto, pero sí es cierto que esos son casos normales, habituales y entendibles, pero de unos años a esta parte tiene que haber algunas causas más que han provocado que esto sea, vamos, te hablo que directamente a la farmacia recibimos 3 o 4 pedidos diarios, mañana, tarde, y de, puede haber un 30 o un 40% de medicamentos de los que pide que no lo recibe, vamos, viene el albarán, a veces con más faltas de medicamentos que las que recibe, vamos.
Qué faena, ¿no? Para aquella persona que pensaba que ese medicamento lo ibais a tener ya al día siguiente porque se lo ibais a pedir, y cuando va a buscarlo resulta que no lo habéis recibido. Y esto, como dices, es algo a lo que os estáis enfrentando prácticamente cada día. ¿Qué tipo de medicamentos son, Antonio?
Pues de todo tipo. Especialmente los que cubre la seguridad social son los que dan más problemas de desabastecimiento. Pero en medicamentos de OTC, los llamados publicitarios, no suelen presentar tanto problema. Ahora sí, medicamentos que van desde ansiolítico, antihipertensivo, casos ya más urgentes, como unos meses atrás que ha habido casos de nitroglicerina sublinguales, son para episodios de angina de pecho que el paciente tiene que llevar siempre encima, y había varios laboratorios que lo comercializaban y costaba mucho trabajo dar con alguno para dispensar, vamos. Y claro, los casos más graves son los que solo la autorización de comercialización recae en un laboratorio o en cuanto claro. Ese laboratorio presenta algún problema, pues ya te dejas sin poca alternativa, tanto para los facultativos como para en las farmacias, dejas menos margen y claro, y cuesta más trabajo para todos los sanitarios pues buscarle una solución, claro.
Claro, yo lo que estoy viendo también en estos casos, o he presenciado o me ha pasado a mí, es que normalmente cuando además falta ese medicamento y el farmacéutico se da cuenta y te lo dice, mira, es que podríamos esperar, pero es que de momento no hay, no sé cuándo puede llegar. Dice, lo mejor va a ser que vuelva usted al médico y que le recete otro medicamento similar, pero con esta receta no le puedo dar otra cosa porque tampoco hay un sustituto, tampoco hay un genérico que pueda suplir ese medicamento, ¿no?
Exactamente, los que no tienen sustitutos, los que no tienen bioequivalencia, son los que se tiene que derivar. En primer caso, siempre se intenta el farmacéutico, pues buscar si hay alguno que es equivalente, que tenga la misma forma farmacéutica, que la misma bioequivalencia, el mismo PVP y que lo permita el SAS, pues allí mismo para evitarle trastornos al usuario, pues el farmacéutico puede claro. Lo puede cambiar, pero eso es casos muy puntuales, ¿eh? Principalmente hay que volver a derivar al paciente, se le aconseja que lo más pronto posible para que no interrumpa su tratamiento, a que le consulte el caso al médico, el médico vuelve a valorar y tendrá que buscarle le busca una alternativa, claro.
Pero bueno, no deja de ser un trastorno para el paciente, para el médico, que tienes que volver también a la consulta, que tiene que buscar una alternativa, y vosotros, hombre, que no podéis hacer nada y que no sois los culpables, pero, por ejemplo, tu farmacia, que está en un pueblo, bueno, no es muy pequeño, tiene 12.000 y pico habitantes, casi 13.000, pero bueno, que seguro que os conocéis todos, pues seguro que te dicen eso de, pero hombre, Antonio, ¿y entonces ahora qué hago, no?
Exactamente.
Y tú dices, ¿y qué hago yo, no?
Esa es la impotencia, la falta de respuesta que le das al usuario, porque te pregunta, bueno, pídeme este medicamento. No, lo estamos pidiendo diariamente y no lo recibí. Bueno, pero algún día, ¿cuándo llega? Tampoco sé decirle cuándo llega. Bueno, ¿pero está retirado del mercado? No, tampoco está retirado del mercado. Esos son casos, los que se retiran del mercado son productos dados de baja. Por lo menos le dices al paciente, mira, esto está dado de baja, y mientras antes vaya al médico, antes te buscarán una solución. Pero no, pero el problema del desabastecimiento es que está en desabastecimiento y tampoco sabe decirle concretamente. Entonces, si está presentando problemas de desabastecimiento o intermitencia, lo mejor claro. Es que el paciente cuanto antes acuda a su médico y le busqué uno que no presente problemas.
Porque, Antonio, ¿en realidad qué está pasando? Vosotros llevaréis preguntando tiempo ya sobre esto.
Bueno,
¿qué explicaciones os dan?
Exactamente, eso es, aparte de las causas habituales que hemos dicho algo,
¿sí?
Incluso la temporalidad.
Sí, causas justificables.
Ahora, exactamente,
exacto.
La temporalidad ahora, pues vas a una farmacia en la Costa del Sol, aquí que estamos en Málaga,
claro.
Mira, pues puede tener una excesiva demanda,
claro,
en esa zona porque aumenta la población, vale, eso es una causa bastante razonable.
¿Y qué ha pasado toda la vida? Sí.
Exactamente, de un tiempo a esta parte, depende también de qué actor interesado te lo cuente, pues te dirá una cosa, pero vamos, la disminución de los precios ha caído mucho y claro, los laboratorios estos son normalmente multinacionales que trabajan en todo el mundo y entonces pues quizás utilicen su infraestructura aquí en España para exportar los medicamentos a zonas donde el resto de Europa, eso sí es comprobable. Si un paracetamol, que lo conoce todo el mundo, vale 80 céntimos y en cualquier país de la Unión Europea te cuesta 3-4 veces más, pues por regla de mercado puede ser que ese sea otro de los motivos que esté pasando la exportación.
Que tengan prioridad para abastecer otros mercados donde el medicamento se pague más caro que aquí.
Exactamente. Puede ser que les falte capacidad de producción para España porque tiene más demanda. Se estaba apuntando incluso al Brexit, que eso incluso lo apuntó el Ministerio de Sanidad, que se tuviese cuidado estos meses, que estaba esto resolviéndose del tema del Brexit, que podía haber un repunte incluso por hacer acopio de medicamentos en el Reino Unido. Claro, como es normal, si llega el Brexit, pues las condiciones comerciales cambiarán y hacen un acopio de medicamentos, vamos, eso. Entonces, todo esto unido, pues lo que está provocando...
Sea lo que sea, vaya panorama, Antonio. Y para vosotros, desde luego, los farmacéuticos tampoco tiene que ser nada fácil, ¿eh? Tener que estar dando explicaciones todos los días. Supongo que haréis todo lo que podáis, además, para conseguir esos medicamentos. Antonio Rengel, gracias.
Nada, muchas gracias.
Buenas tardes, adiós.
Hasta luego.
Ponte una gafa de color de rosa.
Habrás metido los medicamentos que necesitas también en la maleta, ¿no? Ya que te vas de vacaciones, que luego pasan estas cosas. Cobian, hablamos de las vacaciones, las de los oyentes, claro.
Ya, a mí me están dando una envidia ya.
Bueno, de
no
eso se
sabes.
Trata, queremos que nos den envidia.
Bueno, Aitor dice que se enamoró del sur de Portugal hace 3 años, que lo conoció, y ahora todas sus vacaciones las pasa allí. Mañana mismo cojo el avión y me voy solo a recorrer toda la costa del Algarve. Lo tiene todo, gastronomía, buen tiempo, cultura, sitios para visitar. Me gusta tanto que a raíz de la primera vez estoy aprendiendo a hablar portugués en una academia y dice, no descartaría venirme a vivir aquí en un futuro. ¡Qué maravilla de sitio!
Bueno.
¿Tú conoces el Algarve?
Un poquito.
Es muy bonito.
Sí, es una maravilla, una maravilla.
Una pasada.
Las playas fabulosas.
Hombre, Aitor se va allí todas sus vacaciones a Portugal, donde estará también unos días Paco de Murcia, aunque él va a viajar algo más.
Bueno, pues aunque soy de Murcia, estaré unos días en Oporto, en Portugal. Después del 1 al 4 estaré en Palma de Mallorca y prácticamente para terminar el mes de agosto estaré una semana en mi tierra, en la Manga del Mar Menor, en Murcia. Así que dice que la variedad está al gusto.
¿Y
pues
tanto?
Bueno, ahí os dejo eso. A disfrutar del verano.
A mí no me importaría.
A mí tampoco.
Vamos.
Llévanos.
Paco,
llévanos,
¿nos llevas?
Por favor, llévanos. Llévanos las vacaciones de los oyentes, que muchos se las cogen hoy mismo, esta misma tarde. ¿Es tu caso? ¿Nos quieres dar envidia? Venga, hombre, cuéntanos a dónde te vas de vacaciones, qué vas a hacer, cómo lo vas a disfrutar. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp del programa 607-150602. Mira, muchos periodistas de momento tienen que retrasar las vacaciones, porque claro, la semana que viene hay sesión de investidura, a ver si sale o no Pedro Sánchez. Bueno, la cosa sigue ahí, muy complicada. Lo comentamos con Ana Isabel Martín.
De la mano voy a disimular.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Conseguirá Pedro Sánchez el apoyo de Pablo Iglesias para ser investido presidente del gobierno?
Ya se escucha. Tic-tac, tic-tac.
¿Empieza la cuenta atrás para unas nuevas elecciones generales?
Sigue este lunes en Herrera en COPE, el minuto a minuto del debate de investidura desde el Congreso de los Diputados.
Y espero y deseo que todos asumamos nuestra responsabilidad.
También en La Tarde de COPE con Fernando de Aro desde las 3. Y a las 7, la última hora y el análisis de Ángel Expósito en La Linterna.
El panorama es absolutamente desolador. Viene a ser algo así como el juego de los trileros.
Todo en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Y si si marcho a un spa
o me invitan a un fiestón.
Si me hago influencer, necesito ropa un montón.
Ya están aquí las segundas rebajas del Corte Inglés, con un 20% de descuento adicional en más de 400 marcas de moda como Mirto, Gap, Levi's y Callahan. Hasta el 24 de julio, arriba el verano, abajo los precios en las rebajas del Corte Inglés.
Tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento en 1.000 unidades limitadas en stock. Ah, lo que pasa es que estabas buceando y no te has enterado. Pues...
Tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento.
Ya no hay excusas para disfrutar de tu nuevo Renault. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en COPE.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Puestos a firmar una hipoteca, mejor que tenga una letra pequeña enorme que pequeña pequeñita. Porque con la letra pequeña, hay muchísimas. Pero pequeña como un átomo de pequeña. Vamos, que no hay quien la lea. No sé si lo he dicho ya, pero muy pequeña. Madre mía, qué pequeña. Porque para una decisión así, no puede haber letra pequeña. Hipotecas Bankia. Más información en bankia.es.
Soy Gabriel, de Carglass. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Pide cita en tu taller más cercano y en 30 minutos reparamos tu luna y nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros.
Carglass cambia, Carglass repara.
Juan Prieto siempre mira por la mirilla cuando llaman al timbre para ver quién es. Si le preguntas cuántos años me echas, falla por mucho. Y cuando su mujer le dice, adivina a quién le toca recoger la mesa, él responde, ¿a quién? En su consulta, Juan prefiere que le llamen el profeta Johnny y dice que puede ver dónde caerá el gordo de Navidad, con todo su cuajo.
Nadie sabe dónde va a caer el gordo de Navidad, así que podría ser en tu lugar de vacaciones. Ya está a la venta la lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Te imaginas poder trabajar con Carlos Herrera? Con el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Queremos conocer a los malos estudiantes, pero malo, malo.
A mí me quedaba hasta el recreo para septiembre.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ana Isabel Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
En esta tarde de viernes calurosa en Madrid
Muy
y en
calurosa.
Buena parte de España. Ha subido los termómetros, que no veas. Hablaremos luego, ¿eh? También del pronóstico del tiempo. Aquellos que se van de vacaciones dirán, a mí, como me va a pillar al lado de la playa, pues
al
me
remojo
igual. Al remojo, sí, pero sin embargo, a muchos que os tenéis que quedar todavía aquí una temporadita y sobre todo la semana que viene, dice, a ver si afloja el termómetro. Bueno, ahora vamos al tema Pablo Iglesias, Pedro Sánchez, que da para un serial y más que va a dar. Pero hombre, ya que tenemos un acuerdo en Murcia, pues casi que empezamos por ahí. Por fin parece
Bien.
Que hay acuerdo entre Vox, Ciudadanos y Partido Popular, ¿no? Para llegar a un acuerdo para el gobierno de la región de Murcia, que ya era hora también de que alguien llegara a un acuerdo para algo, digo yo, en esta
sí,
política
parece
española.
Que tendremos investidura del popular Fernando López Miras la semana que viene. Yo creo que lo que ha intentado Vox en Murcia y en Madrid es explorar una fórmula distinta a la andaluza, que es el apoyo desde fuera, pero a la vista está que no le ha salido bien, que Ciudadanos por ahí no ha pasado y al final ha optado, pues bueno, yo creo que por maximizar el resultado que ha tenido y decir, bueno, yo apoyo la investidura, me voy a la oposición y acuerdos puntuales. Y de hecho creo que a Vox le puede venir incluso mejor. No sé la prisa que tenía Vox por ocupar consejerías. No entiendo, propios Ciudadanos, por ejemplo, cuando pasó a la esfera nacional, quiero decir, pasaron unos años hasta que ha empezado ahora sí a entrar en gobiernos. No entiendo esas prisas que tenía Vox por hacerse mayor, por así decirlo, tan rápido. Y bueno, es el momento de demostrar cosas. Y parece que después de Murcia vendrá Madrid. En el PP
Eso
están convencidos de que puede ser ser antes de que acabe el mes de julio. Quedan dos semanas, la que viene y la siguiente, pero desde luego esto vaticina cosas buenas en la Comunidad de Madrid, y yo creo que ese acuerdo llegará. Está muy elvanado ya, ¿eh?
Bueno, cada vez que oímos la palabra acuerdo, vamos, es que somos capaces de ponernos hasta saltar, porque ya es que es una parálisis, es un bloqueo el que tenemos en la política española, que ya no sabe uno por dónde cogerlo, porque verdaderamente, o al menos aparentemente, la relación entre Partido Socialista y Unidas Podemos, y sobre todo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, o sea, o nos están engañando como a tontos o a chino, no sé, totalmente, o es que verdaderamente están rotas del todo, ¿no?
Bueno, a mí me parece que ayer, Pilar, hubo un punto de inflexión cuando Pedro Sánchez, después de casi tres meses, salió a reconocer un veto nominal directamente a Pablo Iglesias. A partir de ahí, yo creo que este fin de semana se van a mover cosas, no sé si con resultado o no. Pero date cuenta, yo lo he escuchado decir, no en esta ocasión, hace ya años, al que ahora es jefe de gabinete de Pedro Sánchez, a este famoso gurú, a asesor, a Iván Redondo, que es un poco la bestia negra de Podemos ahora, le he escuchado decir que en política, como en el ajedrez, gana el que hace la jugada posterior al último fallo, al último error. Y yo creo que después de lo de ayer, Pedro Sánchez está esperando a que Pablo Iglesias cometa ese último error, que no sé cuál es a su modo de ver el último error, porque por una parte si Iglesias recula y dice, bien, pues no seré yo, será alguno de los míos, de alguna manera habría perdido la autoridad que ha cosechado hasta ahora, ¿no? Se iría socavando y podría ser el principio de, tal vez, de su fin. Y si no recula y esto deriva definitivamente en unas nuevas elecciones, Podemos lo puede pagar con su desaparición o con quedar en un partido totalmente residual. Creo que Iglesias de aquí al lunes tiene que mover alguna ficha, pero no me atrevo a aventurar cuál va a ser esa ficha. Vamos, desde luego en Moncloa están esperando que cometa algún último error.
¿Algún último error? ¿Cuál será ese? ¿Podrá cometerlo? Probablemente sí. Bueno, vamos a escuchar al respecto. Por ejemplo, hoy ha hablado la portavoz del Gobierno, Isabel Celá, se refería, ¿no?, a toda esta historia y decía esto.
El presidente de Gobierno y candidato acepta un Gobierno de coalición, que era lo que se pedía. Se pide un Gobierno de coalición. Ya está el Gobierno de coalición encima de la mesa. ¿Ahora qué pasa? ¿Que se pide otra cosa? Es una pretensión inasumible el sacrificar lo que es el interés general al interés de una persona. Eso no tiene un paso. Yo no lo creo. Yo no creo que Pablo Iglesias, él mismo, pase por ahí. No creo que quiera que por mor de una persona vayamos a sacrificar el interés general la semana que viene. No lo creo.
Le están poniendo...
Están jugando, o sea, claramente a dividir a Unidos Podemos, porque es verdad que la consulta se efectuó, incluso la votación terminó antes de esta última entrevista de ayer de Pedro Sánchez en La Sexta. Entonces, claro, en la consulta no se dice...
La consulta a las bases de Podemos.
En la consulta no se habla, bueno, un gobierno sin mí o conmigo. Claro, la consulta es otra cosa. Es un gobierno con Unidas Podemos o sin Unidas Podemos. Pero yo creo que el PSOE está jugando al divide y vencerás claramente, a que haya voces internas en Unidas Podemos que efectivamente consideren que la situación es salvable si Pablo Iglesias, bueno, en un gesto de generosidad que como líder le puede honrar, de un paso al lado o incluso atrás.
Y esas voces, a pesar del resultado de la consulta, que ya sabemos cómo estaba hecha la pregunta por otro lado,
sí,
que pero... no podía salir otra cosa, ¿esas voces críticas en Podemos existen?
Claro que existen, y algunas con nombre y apellidos. El sector anticapitalistas, por ejemplo, bueno, de hecho es que ni siquiera votó en la consulta, porque no esperaba ni un gobierno de coalición y tampoco esperaba un gobierno monocolor, sino una tercera vía a la portuguesa, ellos proponían. O sea que sí, hay que tener en cuenta también que en esta consulta es verdad que estaba muy teledirigida, pero bueno, el resultado, a mí dicen una mayoría aplastante, hombre, es un 70%. A mí tampoco me parece. Hay un 30% de opiniones críticas, dentro de que solo ha participado el 26% de los inscritos. Así que ahí hay mucha tela que cortar. Y el PSOE lo sabe y está jugando.
Apretando las tuercas, claro, ahí al máximo.
A hurgar en la herida.
Pero tú decías además que si se enrocaba Unidas Podemos, o bien, mejor dicho, Pablo Iglesias en esta postura que lleva ahora, y la lleva hasta el final, claro que a él tampoco le debe interesar esas nuevas elecciones, porque en tu opinión dices que se la podría jugar, pero bien, además.
Sí.
A este tema de las posibles nuevas elecciones también se ha referido el propio Pablo Iglesias en una entrevista en el 20 Minutos.
Y fíjese, me atrevo a hacer una predicción. Creo que si Pedro Sánchez obliga a los españoles a votar otra vez, no será presidente de España nunca.
No sé, ahora le voy a pasar la presión a Pedro Sánchez. Bueno, a ver, ¿qué es presión? Que... si es que puede, que no lo sé.
A ver, en unas elecciones siempre conllevan riesgos y ni siquiera para un tipo tan tan listo como Iván Redondo, al que nos referíamos antes, puede saber qué va a pasar. La lógica lleva a pensar que aunque haya una caída de participación, pero Pedro Sánchez, que se está construyendo un relato, ya lo estamos viendo en esta última fase, que incluso ha aceptado... teóricamente un gobierno de coalición, no, pues que será el gran beneficiado, y que en el lado contrario el Partido Popular también sumará apoyos, que no es sino lo que pasó con Mariano Rajoy en 2016, la segunda vez que envió a los españoles a las urnas.
Hombre, yo creo en general, en todo el tema pactódromo, ya a todos los niveles, lo que sí parece claro es que los partidos más perjudicados en toda esta historia de cara a la imagen del ciudadano, lo que puede pensar el ciudadano de lo que está pasando, son los partidos emergentes, por llamarlo de alguna manera, los partidos nuevos o los más nuevos, ¿no?
Sí.
Y sin embargo se están como salvando un poco de la quema el Partido Socialista, a pesar también de
esta
conducta errática de Sánchez, y el Partido Popular,
sí,
claro.
Sí, sí, pero
es
además
lo que parece.
Es que la repetición electoral es una suerte de segunda vuelta, y entonces normalmente la gente suele pensar en binario, quiero decir, uno u otro, no a pensar en cinco partidos ya, sino en dos.
O sea, ahí sí funciona el voto útil.
Ahí sí funciona, y yo creo que ahí funcionaría. Creo que el Partido Popular obtendría un bastante mejor resultado de lo que obtuvo en abril, y creo que Pedro Sánchez obtendría mayor margen, pero repito, siempre las elecciones son las carga el diablo, y bueno, han pasado muchas cosas en los últimos años en España. Llevamos con un gobierno al trantrán prácticamente desde diciembre de 2015, un poco antes, desde que se disolvieron las Cortes antes de las elecciones de diciembre de 2015.
Hombre, ahora mismo
y la gente está muy harta.
Eso, la gente está muy harta y no está por la labor de votar.
No, pero bueno, también es verdad, yo a día de hoy, si me preguntan, no me gustaría tener que votar otra vez, pero también te digo, Pilar, que si llegado el
que
caso,
si hay elecciones,
votaré.
Irás a votar,
por
claro.
supuesto.
Es que es un poco,
para mí, además, es que
no hay alternativa.
No hay alternativa. Yo voto siempre, sea lo que sea, pero voto siempre.
Como la semana que viene vas a estar en el Congreso de los Diputados asistiendo a la sesión de investidura y a ver qué pasa, ¿realmente qué crees que vas a ver allí, vas a escuchar y luego vas a contar?
Bueno, yo creo que vamos a escuchar discursos durísimos por parte de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias de reproches mutuos, y creo que ese va a ser el principal punto de interés informativo. Y luego, en el otro bloque, creo que vamos a escuchar a un Pablo Casado, digamos, que no haga sino continuar la senda que ha empezado estos meses de un poco autorreafirmarse como líder de la oposición, con un discurso más sosegado, bueno, en cierta manera con un papel de Estado, accediendo a sellar una serie de acuerdos de Estado con Pedro Sánchez. Creo que vamos a ver un poco. Pablo Casado le da, desde luego, le confiere mucha importancia al discurso, a su intervención en este debate de investidura, que veremos si resulta fallido o no. Parece que sí, ¿no? Pero ya te digo que en las próximas 48 horas
todavía
va a haber movimientos,
muchas cosas.
Pueden pasar cosas, sí, sobre todo cuando estamos en manos al final de bueno, asesores y gente que se cree en los maquiavelos de la política,
sí,
actual,
este
estrategas, spin doctors, que es una palabra
muy de moda. Han visto muchas series
moda.
Americanas, me parece,
sí,
a mí.
Sí, 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 son un poco peliculeros, ¿eh?
Un poquito,
pero
sí.
En esas manos estamos. Mira, yo te contaré una cosa, cuando después de las segundas elecciones que ganó Rajoy, las de junio de 2016, hubo en Moncloa asesores, para que veas cómo funciona la mente de este tipo de estrategas, que le aconsejaron ir a unas terceras generales. Y fue Rajoy el que ya en frío pensó y dijo, mira, no, es que unas terceras ya, sí, presidente, porque bueno, puedes sacar todavía más margen. No, hombre, no, ya unas terceras es excesivo, ¿no? Quiero decir que esta gente siempre piensa
en el
elecciones y en el juego, exacto, pero estamos hablando, esto no es un
de
tablero
verdad.
De ajedrez, ya. Pilar, esto es un país que hay que gobernar, un país que sigue avanzando, un país en el que los jóvenes, ayer salía en la noticia, tienen que dedicar un 90% de su sueldo al alquiler,
exacto.
En el que, bueno, no llegan a fin de mes, en el que hay unos trabajos precarios, la jubilación no
pues
es la real.
Las cosas,
en fin,
de la
tantos...
gente, como diría Fernando de Aro.
Las cosas de la gente,
eso.
Gente,
y
sí.
Que no se están ocupando.
En absoluto.
Ana Isabel, te escuchamos la semana que viene. Gracias.
Muy bien, Pilar.
Que lo pases bien, ¿eh? En el Congreso, bueno. Digo, y que nos lo cuentes, además.
Hasta luego.
Adiós. Antes de hablar con Ana Isabel Martín, estábamos hablando de medicamentos y de muchos medicamentos que faltan en las farmacias españolas, y una de las causas que se, bueno, que se dan precisamente para esta falta es porque algunos laboratorios venden esos medicamentos a mayor precio en otros países, y entonces, bueno, pues abastecen antes a otros países que a lo mejor a las farmacias españolas. Hablando de medicamentos caros, esto sí que yo creo que no nos hacemos una idea. ¿Sabes cuál es el medicamento más caro del mundo? Se llama Zolgensma y cuesta 1,9 millones de euros. Sí, casi 2 millones de euros. ¿Y por qué hablamos de este medicamento? Pues porque la noticia está hoy en Portugal, y es que el Servicio Nacional de Salud portugués se va a hacer cargo de la compra de este medicamento para tratar a la pequeña Matilde, una bebé de 2 meses que padece atrofia muscular espinal de tipo 1, y también otro bebé con la misma enfermedad. Si no fueran tratados con este fármaco, que solo se ha experimentado en Estados Unidos, probablemente no vivirían más de 2 años. Begoña Íñiguez es nuestra corresponsal en Lisboa. Hola, Begoña, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
El caso de Matilde es muy conocido, no solo en Portugal, en toda Europa, porque los padres se iniciaron, ¿verdad?, a través de las redes, una campaña para conseguir el dinero, sí, para comprar el medicamento, pero ahora no va a hacer falta este dinero de los padres.
Eso es, eso es. La verdad es que la noticia es preciosa, es una noticia de solidaridad, es una noticia que nos indica también cómo cuando se lucha, se consiguen las cosas, se está unido. En este caso, los padres de Matilde, al nacer su bebé, le dijeron que lo tenía muy complicado para seguir viviendo. Estamos hablando de hace 2 meses, poco más de 2 meses, cuando le diagnosticaron nada más nacer esta atrofia muscular espinal de tipo 1 en el Hospital Santa María de Lisboa. Bien, pero ellos no se dijeron, no nos quedamos, no nos, nos podemos quedarnos así, porque este medicamento que les dijeron que era la única solución posible, como algo remotísimo, que estaba en Estados Unidos solamente en funcionamiento y que costaba 1,9 millones de euros, que claro, que era imposible en Portugal traerlo. Ellos dijeron, no puede ser imposible. Iniciaron una campaña en las redes sociales, y es que en poquísimos días consiguieron 2 millones de euros. Pero es que claro, no todo queda aquí, que eso ya nos hicimos eco hace unas semanas. No, es que además de conseguir esto, el Sistema Nacional de Salud de Portugal, o el equivalente a la Seguridad Social Española,
sí,
se dio cuenta de que había un vacío tremendo, que no podía ser que hubiera casos como el de Matilde y otros niños que no tuvieran una solución por causa de un medicamento. Es verdad que aquí también el Sistema Nacional de Salud portugués, ocurre como en España, tiene muchos problemas, pues no llegan a todo, pero en este caso, claro, esa fuerza de la sociedad que se volcó para ayudar a esos padres hizo que, después de varias reuniones, la Autoridad Portuguesa del Medicamento y Farmed ayer ya hizo público que autoriza la compra del Zolgensma, porque claro, tienen que autorizar la compra,
claro,
a Estados Unidos, y no solamente eso, sino que se le va a dar el medicamento a ella y a otro bebé que está internado en el mismo hospital donde estuvo Matilde, que ayer le dieron el alta, y lo van a pagar ellos, es decir, lo va a pagar la Seguridad Social portuguesa. Por lo tanto, yo creo que es una noticia bonita, donde al final el sentido común en estos casos se impone, ¿no? Y realmente cuando nos unimos los ciudadanos podemos conseguir esto.
Yo decía al principio del programa, hacía un comentario al respecto de esta noticia, no sé cómo lo ves tú, Begoña, a mí también, fíjate, esto de alguna manera me hace reconciliarme con el hecho de ser, de pertenecer a esta cultura nuestra, ¿no? La cultura europea,
sí,
de esta sociedad que a veces criticamos tanto, pero que tiene estas cosas tan buenas, ¿no?
Sí,
este sistema,
sí,
de protección,
sí,
social tan bueno, que hace que Europa, Portugal, cualquier país de la Unión Europea sea un lugar ideal para nacer, para vivir, para desarrollar tu vida, porque es verdad que tiene fallos, pero luego hay cosas como esta, ¿verdad? Que yo creo,
sí,
que nos reconcilian, ¿no?
Con, sí, sí, no,
con los países y los sistemas donde vivimos.
Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo contigo, porque si algo tenemos en común sociedades como la portuguesa y la española, como la española y la portuguesa, es eso, es el sentido también de familia, el sentido solidario, el sentido de unirnos y que cuando ocurren estas cosas nos unimos realmente y damos y donamos todos algo, aunque sean unos céntimos, para que casos como este uh-huh. se puedan solucionar.
Pero
este
incluso
no es
el hecho
primero,
que después el Sistema Nacional de Salud,
también
es que
funciona.
Estamos hablando de 2 millones de euros,
estamos
por un
hablando
medicamento.
Exactamente.
Yo
de
creo
mucho
que esto hay
dinero,
que valorarlo en la medida
hay
que
valorarlo muchísimo
el valor
y
que
sobre
tiene,
todo
sí.
el hecho de que en este caso el Ministerio de Sanidad portugués se haya dado cuenta, haya tomado nota y haya dicho no. Esto no lo podemos dejar así. Para eso tenemos un sistema público de salud. Y yo creo que esto, si hubiera ocurrido en España, hubiera ocurrido exactamente lo mismo. Es que no lo dudo, porque realmente en eso somos muy parecidos, españoles y portugueses. Y luego hay otra parte muy bonita de esta historia, y es que los padres de Matilde, con ese dinero...
Con el que habían recaudado previamente.
Claro,
la tele, sí.
No se lo van a quedar, evidentemente. Entonces, no saben todavía muy bien qué es lo que van a hacer, porque imaginaros, ayer le dieron el alta a su bebé, que por primera vez está en casa, ¿no?, con ellos, pero ya han dicho que se van a dedicar a ayudar a niños, a bebés, como su hija, y que ese dinero lo van a destinar, no va a caer en saco roto, y lo van a destinar para casos parecidos.
Qué bueno.
Para entonces es muy bonito, realmente.
Es muy bonito, sí, señor Begoña Íñiguez. Gracias,
A vosotros, buenas
Hasta
tardes.
Hasta la próxima, adiós. ¿Por dónde vas? Por la carretera, sí, ya lo sé, escuchando la radio. Espero que no en atasco, que hace mucho calor además para estar ahí atascado. Pero bueno, como el destino final son tus vacaciones, tan feliz de la vida. ¿O no, Cobian? ¿Qué dicen los oyentes?
Hombre, pues mira, unos que estáis de camino a vuestros destinos de vacaciones, como dices tú, Pilar, y otros que habéis madrugado y acabáis de llegar. Por ejemplo, Guzmán, que nos está escuchando en una tumbona de la playa de Cullera, con el refresco en una mano y la radio en la otra.
Esto sí que me da envidia, ¿ves?
Pues a mí también,
Augusto,
la verdad.
De eso se trata, de que nos des envidia, ¿eh?
Sí, sí, y nos da bastante. Menos suerte tiene Pablo y su novia, que nos escriben desde el aeropuerto de Barajas para decirnos que llevan más de una hora esperando para coger su vuelo y empezar sus vacaciones.
Pero que es una hora, por favor.
Nos vamos al sur de Italia con la idea de alquilar un coche y recorrernos todo el tacón de la bota. Esperemos que no se alargue mucho porque aquí hace un calor que nos derretimos.
¡Qué planazo! Además, en coche por Italia, ¡qué buzada! De eso hablamos, de tus vacaciones, de que nos des envidia, de que nos lo cuentes con notas de voz en el 607-15-0602.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en @latardecope y en facebook.com/latardecope o mándales un mensaje de voz al WhatsApp 607-150602.
Mira, Lucas, te han dejado una nota. Estas vacaciones te dejo mi habitación con todos mis muñecos, incluido mi delfín Nico. Se puede mojar, así que te lo puedes llevar a la piscina y a la playa.
En Airbnb tienes miles de hogares para alquilar donde vas a encontrar de todo para sentirte como en casa. Este verano con Airbnb, reserva un hogar para tus vacaciones.
Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
Oye, cariño, aprovechando que este fin de semana estamos en la casa de la playa, he llamado a Securitas Direct para que nos dejen también la alarma instalada.
Pues me parece bien, así nos quitamos problemas de robos y que se nos meta alguien, que después del verano la dejamos vacía durante todo el año.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Sube el mercurio en todo el país con MercurMagic.es. Diviértete probando los juegos de slot con grandes botes, la ruleta en vivo, el blackjack y las mejores apuestas deportivas. Juega cuando quieras y donde quieras en MercurMagic.es. MercurMagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¿Neumáticos nuevos?
Y gasolina gratis en Feuber.
¿Gratis?
¿Cómo lo oyes? Cambiando en Feuber los neumáticos de tu coche por unos Continental, te llevas hasta 100 euros en carburante.
¿Hasta cuándo?
Solo hasta el 31 de julio, en Feuber.
Feuber, 89 autocentros en toda España. Más información en feuber.es.
Cuando te regalan 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto, solo puedes esperar grúas especializadas para parkings, facilidad de gestión y la mejor asistencia del mercado. ¿Berti o falso? Vente a Berti. No solo te